to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. When the alarm goes up, I just won't.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Segúnte, ¿cómo estás, Elsa? ¿Qué tal?
Muy bien, Agunon.
Bien, ¿no?
Sí, vamos a decir que sí.
Bueno, vale, vamos a decir que sí. Con todos los problemas, quitando lo malo, estupendo. Ángel, ¿cómo estás?
Tal cual.
Hondo.
Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando?
Pues también como ellos.
Vale, bien.
No vamos a discrepar.
Bueno, pues bueno, vamos a ir quitando lo malo de todo lo que tenemos de por medio. Bueno, os voy a llevar ya a algunos asuntos del día. Bueno, el último, lógicamente, el que acabamos de dar esta mañana, que Soy y Junts han cerrado un acuerdo de investidura. Ahora el Partido Socialista, que yo sepa, ya solamente le queda al Partido Nacionalista Vasco por concretar, ¿no? Bueno, lo que puede ser el acuerdo de investidura, pero yo creo que las negociaciones con el PNV van a ser también... vamos, si ha conseguido sacar un acuerdo con Junts y con Esquerra, lo va a tener fácil. Me da la sensación, ¿no? No sé si opináis lo mismo. Ángel.
No sabe, no contesta. bueno, me alegro mucho por el Partido Socialista, no me alegro por Junts, porque nos ha hecho la vida imposible aquí a los normales progresistas de este país. Y me parece que has tirado la cuerda que no me hubiese importado si se hubiese roto. O sea, yo estaba casi deseando ayer que no se estirase tanto la cuerda y que Sánchez decidiese presentarse a la investidura sin tener el acuerdo cerrado con Junts y que votase en contra para repetir elecciones.
Joder, Ángel, qué duro te pones.
Sí, madre. No, yo ya estaba un poco cansado. Nada, cuando empiezo a hablar, o sea, una cosa es una amnistía de contenidos políticos y otra cosa ya es hablar de casos de corrupción. Me parece que es un disparate, por lo cual vamos a ver ahora cómo ha quedado. En cualquier caso, y como haya quedado, me alegro mucho por el acuerdo. Tengo que decir que en cualquier acuerdo hay cosas muy bonitas y otras pues no tan bonitas, pero un acuerdo es eso, es la cesión de posiciones propias para alcanzar un beneficio común, y un beneficio común no solo para las partes, sino para el interés general. Y eso es lo que espero, porque realmente en lo que es necesario en este país, lo he dicho creo que todas las veces que he podido, es el reconocimiento de los hechos diferenciales en España, de la España asimétrica, que suelo decir yo, y otros. Y para esto hacía falta reconciliar a una buena parte de la sociedad catalana que estaba, digamos, imputada por unos delitos de contenidos políticos, todos ellos, con independencia de que fuesen, bueno, pues un salto en el vacío desde el punto de vista de la legalidad vigente, y eso sí se trata de amnistiar para tratar de recomponer y restaurar la relación, que eso es el contenido de un buen acuerdo. A partir de ahí, si uno de los dos tira de la cuerda tanto, diciendo que hay de lo mío y de lo mío qué, y cuando es lo tuyo qué, pues son algunas cuestiones por las que es verdad que hay que poner alguna línea roja. Yo soy poco partidario de las líneas rojas, muy poco partidario, pero cuando se trata, y vamos a ver lo que hoy se desvela de todo esto, de que haya cuatro personas del entorno de Puigdemont, que tampoco es que me caiga precisamente bien, no creo que a pocas personas nos quede bien, más allá de los de Junts, pues que cometieron otros delitos, además de... pues vamos a verlo cómo ha quedado eso, ¿no? En cualquier caso, y aunque haya quedado como haya quedado, digamos, cerca de la posición de Puigdemont, me alegro por el acuerdo y por la restauración de la relación, porque es la única manera que tenemos en el Estado español de poder tratar de iniciar una cierta convivencia sin mayores crispaciones, con independencia de que la que ya crea la extrema derecha, la propia derecha en la calle y la que va a seguir creando con este asunto.
Sí, estoy de acuerdo, lo has comentado de manera muy clara. Es fundamental el diálogo y creo que esto ha sido un ejercicio del mismo. A mí sí me preocupa, lo comentabas un poco al final, ¿no? Esa crispación. Se ha avanzado por un lado que era, yo creo que era necesario y es positivo, pero sí me preocupa toda esa crispación, esa movilización, ese volver a no entender y situarme de nuevo, porque aquí se podría poner otra vez, ¿no?, sobre la mesa. Entonces, ¿yo ahora qué pido?, ¿no? Podemos volver a, bueno, ellos han pedido y ahora el resto también queremos. Entonces, nos estamos encontrando constantemente en ese como individualismo de lo, a mí me importa lo mío, lo de los demás, bueno, pues que se lo jueguen ellos, ¿no? Entonces, esa cultura de primero soy yo y cuando ya tengo lo mío cubierto, bueno, igual miro a los demás, pues yo creo que esas lecciones tampoco son nada positivas. Y es lo que estamos viendo, ¿no?, un poco de constante. Ahora decías también esa negociación, bueno, pues será fácil, pero bueno, también hay el PNV normal. Ahora está viendo y ahora también dice, bueno, pues yo ahora con la sartén por el mango, ¿qué voy a pedir? Voy a aprovechar a pedir. Entonces, estamos todo el rato como acercándonos pues, al gobierno con la bandejita, ¿no? Vale, yo te voy a decir que sí, pero ¿qué me das? Entonces, no sé si vamos realmente bien orientados en este futuro que va a acontecer. No sé.
Fernando.
No, es que yo no sé si esto ha sido una negociación o ha sido un mercadeo, ¿no? Y además a mí, bueno, yo me alegro de que al final se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Ya veremos a ver en qué consiste este acuerdo, ¿no? Pero el clima que han creado de incertidumbre, de preocupación, a mí me parece preocupante lo que el clima que han creado, aparte de lo que estaban diciendo Ángel y Elsa, ¿no? O sea, ese hecho que al final, con todo el mercadeo y con todo el follón que han montado, lo único que han hecho ha sido provocar que unos grupos o grupúsculos que más o menos estaban medio callados y medio muertos, o sea, los han resucitado. No, la situación que han creado no los han creado ellos, sino pues han sido Vox y el PP con sus manifestaciones que han ido creando eso, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y entonces han creado un clima que es bastante incómodo para el país. Es verdad lo que decía Ángel y lo que decía Elsa también, ¿no? Que estamos consiguiendo, bueno, por lo menos que hay un diálogo, una negociación y podamos salir adelante. Pero el clima que se ha creado a mí me parece que es muy negativo y que además que no es positivo para la convivencia. Parece que aquí jugamos a ver quién puede más. Y esto así no, yo no sé si así vamos a salir. Es verdad que es importante que haya un acuerdo y para que de este momento las cosas aquí a nivel de este estado asimétrico que decía Ángel se puedan ir dando pasos poco a poco, ¿no? Pero no sé si las formas han sido las mejores y lo que más ha facilitado la convivencia también, ¿eh?, posterior. Pero vamos a ver. Vamos a ver.
Yo creo que las formas no han sido las más adecuadas, ni siquiera en la negociación, ¿no? Primero, porque es muy difícil luego deslindar las negociaciones de todo lo que hay alrededor, del ruido que hay alrededor. Y ese ruido ese ruido estaba señalando, deslegitimando, etcétera, cualquier conversación. Porque al final dices, hablas con Junts, bueno, y pues claro que tienes que hablar con Junts per Catalunya, es un partido democráticamente elegido que tiene representación parlamentaria, punto. Otra cosa es que Puigdemont tenga su propio conflicto y esté en Waterloo, pero eso es independiente, que sea el dirigente del partido y que esté allí, ¿no? El partido como tal tiene esa representación. A mí tampoco me gusta, a mí no me gustan los mercadeos políticos y esto es un mercadeo, pero es que ya hace tanto tiempo que nos hemos ido acostumbrando a eso. Yo no recuerdo época en la que no se diera esto, en la que prácticamente se estuviera negociando. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en un momento con mucho más ruido, más polarización, es mucho más enrevesado todo, y entonces, bueno, pues se exacerban las cosas, nada más. Y que, lógicamente, a ver, aquí no hay un interés por el bien general. Fíjate lo que he dicho, por el bien general. Hay un bien particular que se supone va a tener un bien general.
Vale, no, porque yo creo que de un bien general, el hecho de que la convivencia se pueda restablecer una cierta confianza entre las diversas partes del Estado y que esto se rebaje un tanto la tensión, eso sirve para que aquí es un interés general, ¿eh? Pero vamos.
Bueno, yo ya veremos. Yo,
lo que pasa, los efectos colaterales. Vamos a ver cuáles son los efectos colaterales, ¿no?, de todo esto.
Sí, sí, ¿no?, ya veremos a ver. Mira, yo, por ejemplo, decía que cualquier acuerdo con Junts per Catalunya ahora mismo, cualquier, y es más, y la ley de amnistía, yo creo que a quien va a beneficiar realmente es al Partido Popular. Fíjate.
Pues no sé.
Es una... no sé. ¿Qué te ha parecido? Sí, sí, me miras.
Bah, yo creo que no.
Que
creo,
sí, que sí. Que... ¿Sabes por qué?
A corto plazo, sí.
No, porque no, le va a beneficiar no por el ruido que pueda estar montando, sino porque se convierte de nuevo en un interlocutor válido que no va a tener reproche alguno.
¿Válido de quién?
El día de mañana para el Partido Popular dentro de 4 años. El Junts per Catalunya está mucho más cerca del Partido Popular en cuestiones económicas y sociales que del Partido Socialista y de su...
Ah, bueno, le va a venir bien en ese sentido.
Claro, claro.
Yo,
claro,
lo que entiendo, espero, deseo, y seguro a veces confundimos los deseos con la realidad, es que, bueno, pues como todo en la vida, pues este ruido de la amnistía que va a seguir, pero ya... Ya, esta radicalización de estos días se va a minorar y bueno, pues creo que afortunadamente, además, ¿no? A pesar de que ayer lo decía yo así, no va a haber ley de amnistía antes del verano. Aprobar.
No, porque va a tener un proceso por el Senado que va a ser una especie de...
No va a haber.
De camino tortuoso.
Pero bueno, ya va a ser un procedimiento, pues eso, de parlamentario, judicializado, de ruido mediático formal, digamos, ¿no?, de calle. Esto es lo que espero que haya.
Sí, lo que pasa es que en el acuerdo nos estamos fijando mucho en la ley de amnistía. Pero ahí parece ser que ha habido otro montón de cosas, lo mismo con Jung que con RC, ¿no? Y todo ese otro conjunto de acuerdos que ha habido han quedado absolutamente difuminados y que no sabemos muy bien de qué va el asunto, ¿no?
Ya. Bueno, eso, lo que pasa, Fernando, a veces es que lo importante es esto, porque claro, esto era una condición sin la cual no. De hecho, esta misma mañana parece que pueden inscribir la proposición de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados y darle entrada, ¿no? Porque era una condición necesaria. Lo otro, léase la autodeterminación, léase el derecho a decidir o léase lo que va a decir el Partido Nacionalista Vasco, el reconocimiento del hecho diferencial vasco en este caso y catalán también, por añadido. Pues es un acuerdo de que sí, de que se abordará la legislatura, de que se hará, lo mismo que supongo que hoy conoceremos que por fin el traspaso que dice el Estatuto de Autonomía del año 79, que no nos vamos a inventar, de la gestión económica de la Seguridad Social, que no es la ruptura de la caja única, pues supongo que el gobierno de Sánchez dirá que bien, que se hablará de este asunto, pero de ahí a que se concrete el traspaso pasará a la legislatura.
No, y luego antes has comentado que la ley que probablemente que antes de agosto del verano que no está, pero claro, es que vamos a ver lo que queda, porque en este momento el gobierno puede presentar el proyecto de ley, puede ser aprobado por el Congreso, pero claro, luego está ahí también en la puerta del Senado, que el Senado... la ley tiene que pasar por el Senado y a ver qué pasa.
O sea, que ya sé qué va a pasar, Fernando.
A ver, sí. A ver,
que lo van a retener allí.
A ver, puede retenerla 3 meses o puede establecer condiciones de eso. Pero claro, el problema es que después, cuando esa ley vuelve al Parlamento, cuando vuelve al Congreso, se cambia, ya no se aprueba por mayoría. Si no me confundo, necesita mayoría absoluta. O 2/3, ya no sé cómo es, pero esto...
La mayoría...
La simple no.
Para aprobarse una ley, pues la mayoría absoluta.
Absoluta, sí, sí.
Pero la que va a tener ahora...
Es la mitad de los votos más uno.
Que es la que tiene.
El problema es que cuando ha pasado, cuando el Senado de una u otra manera la ha retenido o el Senado lo que ha establecido es alguna modificación y vuelve al Congreso, el Congreso es que yo creo que tiene que aprobar, que dificulta la aprobación, que ya no es por simple mayoría absoluta, ¿eh?
Sí. Mira, mientras en general hay infinidad de leyes
aquí en casa, voy a ver si encuentro eso.
El Senado no sirve para nada. El Senado es una cámara de representantes que no cumple la función que tiene que cumplir, que se le mandan cosas, dice lo que piensa y el Congreso hace lo que quiere.
Sí, pero al final prolonga plazos.
Prolonga plazos.
Y eso, pues muchas veces, exacto. Sí, pero, por ejemplo, en el marco también de las transferencias, ahora todo el tema de cercanías que está también conllevando a movilizaciones allí, en Cataluña. Yeah. Entonces, a ver, que va a ser revuelto y que todo este proceso va a traer situaciones, porque efectivamente no todo el mundo está de acuerdo, como en la mayor parte de las ocasiones, ¿no? Hay muchas opiniones, incluso, bueno, pues en la propia, en Cataluña, que parece que se está hablando por ese bien general de las personas catalanas, y bueno, pues también hay franjas y ámbitos pues que no estarán de acuerdo. Entonces, bueno, a ver cómo después va todo, ahora que está en este momento álgido, también asentándose y socialmente pues se va asumiendo, ¿no? Las nuevas realidades que van a llegar.
Bueno, eso sí que es un asunto muy particular de los sindicatos, que lo que normalmente esperan cuando se hace una transferencia de una competencia es que las condiciones no solo sean iguales, sino que sean mejores. ¿Eh? Que es lo que suele pasar normalmente con la transferencia de las competencias al gobierno vasco, que las condiciones de trabajo salariales...
Claro, porque siempre se va más, mejores. Siempre se quiere más.
Entonces, bueno, pues en Cataluña la correlación de fuerzas sindicales es la que es, siguen siendo Comisiones y UGT, y luego los sindicatos de ferroviarios, que siempre tienen fuerza, y esto es lo que están pidiendo. Estos no están contra el acuerdo, esto es lo que quieren, es garantías de que sus empleos y sus condiciones no solo se mantengan, sino que también mejoren, por lo menos de entrada que se mantenga, ¿no? Y para eso se mete un poco de ruido, y para eso luego los medios de información le dan mucho bombo, pero no tiene más importancia que la que tiene de 3 días de huelga y se acabó, porque evidentemente si eso, el día que eso se concrete en la Generalitat garantizará, no tengo ninguna duda, las condiciones de trabajo las mismas o mejores, las que correspondan a la función pública de la Generalitat. No tengo ninguna duda, bueno, de las empresas que dependan de la Generalitat.
Sí, lo que pasa es que todos estos mensajes socialmente, que son los que van llegando a través de los medios y son los que la gente además sigue fielmente, pues generan esa sensación de base de, bueno, pues qué es lo que va a venir, pero inseguridad...
Los medios nos confunden, porque los medios lo que nos están transmitiendo es... No están transmitiendo en la letra pequeña lo que están diciendo los sindicatos, pero en titular nos están transmitiendo que en Cataluña no están de acuerdo con el traspaso de las rodalías. Y eso no es verdad.
Bueno, los medios...
No están de acuerdo, no. Lo que quieren es garantizar, los sindicatos quieren garantizar las condiciones de trabajo en el caso de que se produzca la competencia. Nada más.
Sí, sí, los medios y todas las redes sociales. Sí, que ahí bueno, sí que luego, vuela la información.
Pero Elsa, yo de las redes sociales...
Ya.
Es mejor huir como de la peste.
Totalmente. Bueno,
huir como de la peste.
Pero ya sabemos eso, que hay fieles seguidores y además es la verdad absoluta.
En las redes sociales hay un problema de identificación. Aquí estáis identificados. Aquí cualquiera ha oído vuestros nombres, sabe quiénes sois, lo que decís, lo que opináis. En las redes sociales está Machito, que no sé quién es Machito, o como uno de estos, y dices, bueno, yo sé quién es. ¿Y este con quién ha empatado?
Bueno, cuando no hay suplantaciones. Eso, de identidad, aparte, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que hay. Yo por eso las redes sociales, vale, ya sé que muchas se le da mucha importancia, y de hecho la tiene, pero hay que tener muchas reservas, sobre todo para capítulos de opinión.
No, que estoy de acuerdo.
En capítulos de opinión soy muy escéptico. Iker, ¿cómo está la situación?
Pues mira, vamos a hablar de redes sociales, de nuestra red social favorita, que es el WhatsApp, donde nuestros oyentes pueden escribir al 688-8877-88. Nos llega, por ejemplo, un oyente que nos dice, ¿es en Junts un partido lleno de corruptos? ¿Ildunten también a los Puyol? Se pregunta.
No, no se sabe nada de la amnistía. Es que no se sabe nada todavía de la amnistía.
Habrá una mezcla de amnistía e indulto, me parece.
Sí, no sabemos exactamente hasta qué punto van a llegar.
Precisamente bueno, habla... Yo
me parecería vomitivo si llegan a los Puyol. Fíjate lo que te digo, me parecería vomitivo.
Precisamente sobre el desconocimiento de la ley habla otro de los oyentes. ¿Cómo se puede criticar una ley sin conocer sus términos? Por cierto, los negociadores son los responsables de provocar a los ultras y a los del Cara al Sol. También se lo cuestiona. El mundo al revés o ley del tertuliano, como lo queráis llamar.
Bueno...
Prometer no empobrece. La investidura estaba bastante clara desde el principio, pero la gobernabilidad es otra cosa y hasta el propio Aitor Esteban tiene dudas sobre una repetición de elecciones el próximo año, salvo que los partidos que apoyan se conformen con nada. También nos dice otro oyente que, dos cosas, para acabar con las manifestaciones de la derecha solo hay que tratar a los manifestantes como aquí, terroristas, y todo arreglado. Y las negociaciones entre partidos políticos siempre han sido esto. Quiero que me ofreces.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y a probar las lentes de contacto progresivas con un 20% de descuento en el pack anual más un mes de regalo. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bono Denda.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613 00 4436 y en movexbilbao.com.
Ascensores Abando, soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando, la mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando, un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y sí, vamos a entrar ahora con un tema muy preocupante. Ayer conocimos, por cierto, que Iván Illarramendi, este hombre y su mujer, que habían sido asesinados el 7 de octubre. Habían sido asesinados por Hamas cuando Hamas entró en el kibbutz en esa operación terrorista, ¿no? Había dudas porque parecía que estaban en la lista de los secuestrados. No, definitivamente, por desgracia, no han estado allí en esa lista, y con lo cual, bueno, pues hemos tenido conocimiento de su fallecimiento. Pero claro, es que estamos pendientes de lo que sucede en una franja de Gaza y en Cisjordania, por cierto, que ha estado avisando Netanyahu también, casi haciendo advertencias y amenazas, y ahí estamos, bueno, pues con una contabilidad que es monstruosa, pero monstruosa a todas luces, y donde hay una población civil perjudicada, especialmente los niños, porque es que son una mayoría significativa. Y Elsa, aquí sí que vosotros estáis trabajando en la zona, en el terreno, y bueno, veis que la situación es muy preocupante.
Absolutamente. O sea, estamos, yo creo que, a ver, devastados en lo personal y tremendamente preocupados por la situación a la que se están enfrentando. Realmente este asedio, la incapacidad de poder hacer llegar suministros esenciales para, pues, para mantenerles con vida. Está entrando con goteo la ayuda internacional. Estamos solicitando a gritos el alto el fuego, el establecimiento de corredores humanitarios para poder hacer llegar esta ayuda. Y bueno, pues como digo, o sea, devastados. Devastados porque, bueno, pues este conflicto que viene de atrás y que, bueno, pues hemos ido manteniendo bueno, de manera conjunta, quiero decir, la comunidad internacional, bueno, pues pues se iba, ¿no? Digamos, manteniendo en el tiempo y esta, bueno, pues esta situación dada con, bueno, pues con los ataques de Hamas y la reacción habida, pues bueno, pues está poniendo al límite absoluto, pues a más de 2.200.000 personas que no encuentran una salida y que vemos que cada vez además, bueno, pues las víctimas son mayores y, como bien decías, con un enfoque clarísimo en niños, niñas, que nada tienen que ver con ningún tema político y que cualquier situación de conflicto les repercute tremendamente. 2/3 de la población son mujeres y niños. O sea, y no están, o sea, es que se está violando absolutamente todas las bases reconocidas en el marco de los derechos del derecho internacional humanitario y, evidentemente, la propia Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, que bueno, pues ha sido ratificada por todos los estados, ¿no? Menos por uno, que es Estados Unidos, pero bueno, no vamos a entrar ahora en los porqués, no vamos a entrar en los porqués, y por lo tanto, bueno, pues nosotros seguimos tratando de, bueno, pues de mantener la única planta, por ejemplo, desalinizadora de agua que estaba gestionando UNICEF y que, bueno, pues está al mínimo. O sea, estamos hablando de dotación de agua con camiones cisterna, pero que llegan para las personas que llegan. Es que no podemos cubrir todas las necesidades, pero es que además nos estamos encontrando con esos ataques directos a, bueno, pues a centros escolares, a hospitales, donde realmente, pues, es casi el último refugio que tiene la población civil y máxime los niños y niñas.
Sí, es una desgracia lo que está pasando. La verdad es que es inconcebible además, pero normalmente la gente se suele, el ciudadano llano, el corriente de a pie, se suele movilizar ante crisis de estas características. ¿Se está movilizando, por ejemplo, aquí en Euskadi, a UNICEF? ¿Están?
Pues, a ver, sí, estamos, a ver, la población es solidaria y evidentemente es que especialmente este conflicto lo estamos viendo a diario. Bueno, ahora ya empieza a decaer un poquito mediáticamente, pero bueno, es algo que casi es como si lo estuviéramos viviendo también nosotros y nosotras, ¿no? Yo creo que sí, sí empatizamos, pero también muchas veces nos cerramos para que no nos duela tremendamente, ¿no? Y poder seguir con nuestro día a día. Estamos recibiendo ayudas, pero también en conflictos que realmente tienen un origen. Bueno, aquí, bueno, pues ha habido, pues eso, un ataque terrorista, vamos a decir una reacción, pero bueno, de fondo hay un problema político. Bueno, político puede ser también, pues, religioso, cultural, de poder, bueno, pero sobre todo, bueno, pues estamos pidiendo y se manifiesta así una solución política, ¿no? De un acercamiento, de llegar a un acuerdo y establecer, bueno, pues esos criterios que puedan ayudar a la población a vivir en paz. Cuando surge esto, que pasó también con el conflicto de Siria, yo creo que somos también más reacios a ayudar. Nos volcamos mucho más ante un desastre natural, cuestiones así que son como más sobrevenidas que no aquellas en las que entendemos que las propias personas, pues, las hemos creado, ¿no? O sea, y ahí, yo sí que hago una llamada que, más allá de pensarlo de esa manera, pongamos el foco en todos esos millones de personas que realmente necesitan a día de hoy, pues eso, en nuestra ayuda para que podamos hacer llegar todos los suministros para mantenerles con vida y dotarles de seguridad.
Sí, Ángel.
Bueno, empiezo por el final casi, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de lo que está pasando la tiene un Occidente no solo fracturado, sino un Occidente dominante que alguien denominó occidentalismo en el sentido negativo del término, que no está a la altura. Porque quitando los países del sur de Europa, Italia, Portugal, España, creo que Francia, todos los demás han votado en contra de las resoluciones de la ONU, junto con Estados Unidos y contra la mayoría del resto de los países del mundo. Entonces, pensar que no es que Occidente tiene la razón apoyando a Israel, bueno, siendo súper tibio en el apoyo de los palestinos o de la de la masacre que se está produciendo y no siendo contundente con esto, pues tiene unos efectos brutales. Y además, voy más allá, digo, ¿y cuál es el origen de la posición de Occidente tan diferente de la que tuvo con Ucrania hace pocos meses? Estados Unidos de América. Estados Unidos, que impone la ley económica que dice que su apoyo a Israel es inquebrantable, que no hay fisuras, con independencia de que diga, mande allí un embajador diciendo que hagan una pausa, por favor. Oiga, trátele como a Rusia. Verá usted cómo se acaba este asunto. Entonces, y Occidente no se atreve a llevar la contra a Estados Unidos. Y este es el quid de la cuestión. O sea, no hay. O sea, la ONU, hemos visto lo que ha dicho el secretario general, hemos visto lo que ha dicho la Asamblea. Parece que todos los demás países del mundo no tienen la razón y nosotros tenemos una superioridad moral. Digo, nosotros, Occidente, para imponer su criterio en el Consejo de Seguridad y en todos los sitios, y decir, aquí no se toca a Israel y se sigue defendiendo que a Israel tiene derecho a la autodefensa. Nadie duda de que tiene un derecho a la defensa, autodefensa con una agresión. Oiga, mire, con medios proporcionados, no con medios desproporcionados. Entonces, esto es lo que el mensaje que creo que tiene que calar. Aquí, yo lo suelo resumir en una palabra, es la economía, estúpidos. A ver si nos damos cuenta. O sea, nadie se atreve a llevar la contra Estados Unidos y como Estados Unidos apoya a Israel, aquí todos a una. Israel va a seguir machacando hasta que Hamas no se va a destruir, ni mucho menos. O sea, Hamas ahora lo va a ralentizar, pero luego otra nueva generación y dentro de unos pocos años o dentro de unos pocos meses volverá a resurgir.
No te quiero ni contarlo, la maquinaria puesta en marcha de Hamas para volver a crecer.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Pues porque va a encontrar muchas víctimas propiciatorias ello.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues este es un conflicto eterno que dura 50 y muchos años. Y que tiene la pinta de seguir durando otros tantos.
75.
Bueno, pues y hasta que Estados Unidos, que no hay previsión de que lo haga nunca por la fuerza que tienen los judíos en Estados Unidos, pues bueno, sepa que cuáles son, que hay que centrar la defensa de los derechos humanos por encima de otras posiciones históricas y económicas, pues no hay nada que hacer.
Sí, Fernando.
No, es que estoy. Yo con todo este asunto, antes de decir, me he quedado con cuando decía Elsa que la gente parece que ayudamos más en caso de catástrofes naturales, que hay una mayor disposición de ayuda. Pero es que en este momento, la impotencia que sientes ante esto, que dices, me siento, me protesto, digo, pero ¿qué hago? Si el problema es el que está diciendo Ángel, y esa es una cosa que te desborda. Y a la mayor parte de la gente, o sea, ayer estaba hablando con una persona que decía, mira, es que yo ya cuando empiezan a hablar de esto, cierro la televisión porque es que soy incapaz de soportar todo lo que está pasando y todo lo que estoy viendo, ¿no? Y la sensación de impotencia que tienes, y lo que dice Ángel, o sea, si la solución pasa porque se respeten los dos pueblos y que tengan que haya dos estados y punto. Pero claro, eso los judíos no lo van a aceptar nunca. Y eso es un problema. Y sobre todo teniendo en cuenta que parece ser que en Israel todo el movimiento de los judíos ultraortodoxos y eso, que está cogiendo también fuerza, ¿no? Y entonces, aquellas esperanzas que hubo en aquel momento en que quiénes fueron Arafat y quién fue el otro.
Y Sharon, sí.
Pusieron unas bases para un posible acuerdo, parece que todo esto lo han dinamitado por todas partes. O sea, y esto, pues te quedas con esa sensación de que, ¿y ahora qué hago? Aparte de denunciar.
No, la verdad es que es muy complejo lo que está sucediendo, pero sí, es verdad.
No, sí, además lo ha dicho Ángel, es economía, estúpidos.
Sí, no, bueno, está muy claro, ¿no? A mí, por ejemplo, sí que me molesta y me duele el tener una Unión Europea timorata, como hay, ¿no? donde no son capaces de levantar la voz ante crímenes de guerra. Esto es un crimen de guerra, primero. Esto es una estrategia, para mí, desde la distancia, es una estrategia de aniquilación. Es una reocupación de la franja de Gaza y probablemente esto acaba en Cisjordania. Y lo único que está esperando Israel es que al final Estados Unidos le suelte dinero a Egipto para que abra la puerta de Rafah y entre todo el mundo. Y limpiar la franja de Gaza. Eso es lo que quiere hacer Israel. Que va a poner, claro, va a poner la excusa de un atentado gravísimo, un atentado abominable, condenable, un atentado terrorista, pero le ha servido ya de excusa para entrar. Primero porque tiene un gobierno ahora mismo que es un gobierno ultraderechista, no, lo siguiente. Es que a la derecha de ese gobierno está la pared. Y tiene a un Netanyahu que lleva 20 años intentando protegerse de acusaciones internas de corrupción. Que quiere convertir la democracia de Israel, de esa que todo el mundo dice, no, es que es el único país demócrata, lo quiere convertir en una autocracia. Porque hace poco le pararon los pies porque quería incluso someter a la propia justicia israelí. Y esta es la realidad que hay allí. Y ahora, pues bueno, pues se ha metido con todo a la franja de Gaza y hasta que no acabe con todo, no va a parar. No va a parar. Mira, no, hoy, por ejemplo, recordaba yo que es el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. Porque se recuerda el año 1938, precisamente, la Noche de los Cristales Rotos. Bueno, pues aquello que fue abominable, que fue terrible, lo que le pasó al pueblo judío, no puede servir de excusa para cometer lo mismo o hacer lo mismo. Ni sirve de salvaguarda para futuras acciones. Esa es la realidad.
Sí, es curioso además que un pueblo que eso que lo ha vivido,
que lo ha sufrido, lo ha padecido terriblemente además.
Sí, pueda ser capaz de replicar. Es algo que al final, no sé, si empatizaras un poco te darías cuenta de que no puedes, ¿no?, cometer esos actos y bueno, pues en este momento se está legitimando. Es cierto, ¿no?, que hablar también de las personas que están secuestradas, bueno, pues de nuevo, eso es también una vulneración de derechos, efectivamente, y ahí también hay niños, ¿no? A UNICEF también nos preocupan esos niños que estamos pidiendo que también sean liberados, efectivamente, pero bueno, pues es que las dimensiones y la situación de esta escalada, ¿no?, realmente la más mortífera de hostilidades en la franja de Gaza, pues es terrible.
Sí, no. Sí.
Pues dicho, ¿no? A mí me parece que también tiene algo que ver con, lo voy a relacionar un poco con las manifestaciones de la extrema derecha en relación con lo que hemos hablado antes de estos días contra la amnistía y eso. La derecha y la extrema derecha en Europa, que naturalmente no tienen el discurso que acabamos de hacer, sino que más bien defienden a esa Israel fuerte frente a los terroristas de Hamas, según el único terrorista es Hamas, los demás son todos buenos, tienen una fuerza y una presencia enorme y cada vez mayor en Europa. Y, amigo, yo creo que este es un asunto preocupante a medio plazo, muy serio. Hay muchas posibilidades de que Trump vuelva a ganar las elecciones en Estados Unidos. Pero es que hay muchas posibilidades de que el PP con Vox pueda gobernar más bien pronto que tarde en España. Y hay muchas posibilidades que la Alternativa por Alemania, la AfD, tenga un poder muy relevante en Alemania y lo mismo en el Reino Unido. Y es muy posible que la próxima presidenta de Francia sea Le Pen. Entonces, amigos, ¿dónde estamos? Estamos igual, los que somos raros empezamos a ser nosotros.
Es que lo preocupante es eso, ¿qué sociedad se está conformando, no? ¿Con qué valores y con qué opciones también?
Pues de eso, si queréis, hablamos después. Iker, ¿qué es lo que dicen los oyentes?
Nos dice un oyente, por ejemplo, ¿qué pinta la ONU como sede en Estados Unidos? Que se vayan. Luego, por otro lado, nos dicen, antes del 30 de septiembre se había asesinado a varios cientos de ciudadanos palestinos. Cientos, sí, asesinados, no muertos, que parece un suceso climatológico. También nos dicen, ¿para qué sirven todas las resoluciones dadas por la ONU en los últimos tiempos? Sin más, Israel no es Rusia, no hay solución y hay muchos intereses para que el conflicto siga. También nos dicen, nosotros en Estados recogimos medicamentos para Ucrania, ropa para Turquía y Siria, pero ahora estábamos dispuestos para hacer recogida de lo que fuera necesario, pero sabemos que es imposible que llegue si no llega ni la ayuda de la ONU ni de UNICEF. Pues estos son los mensajes que nos están llegando al 688 88-77-88, también nos dice otro oyente, ¿terminará todo cuando se queden con Gaza o seguirán con Cisjordania? Pues esa cuestión que nos plantea también uno de nuestros oyentes en el 688-88-77-88.
Bueno, pues ahora buscamos otra referencia y enseguida continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Conocer técnicas básicas de primeros auxilios como la reanimación cardiopulmonar, uso de desfibrilador, maniobra Heimlich contra atragantamientos o reconocimiento de un ictus también ayuda a salvar vidas.
Por eso, en la Escuela de Formación de la Vía organizamos cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la ciudadanía. Apúntate en nuestra web via.eus.
Todos somos la Vía.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, habíais sacado un tema muy interesante que tiene que ver con los radicalismos estos que estamos viendo, fundamentalmente de la extrema derecha, que se ha manifestado en Madrid, ¿no? Yo estoy un poco alucinado también, ¿no?, con esta gente que se reboza en las banderas con el pollo, que me parece una cosa increíble. Es verdad que sacan aquí la bandera de Borgoña, la de la Jura de San Andrés. Hay que hablar del carlismo, de los tercios de Flandes, yo qué sé cuántas cosas más. Es que dices, bueno, hay una gente por ahí, pero ¿qué ocurre? Que esta gente está siendo legitimada. Está siendo legitimada porque ya esta gente tiene representación parlamentaria. Y esta gente que estaba en las cloacas, pues como las ratas han salido. Y salen a la superficie porque ahora tienen alimento. Ahora les dan alimento, tienen fondos públicos para poder desarrollarse, y el problema está que, bueno, pues nos pueden complicar la existencia. Todo hay que decirlo. Y yo, es mi opinión, ¿eh? Es una sincera opinión. Yo esta mañana recordaba de todas formas a Fray Luis de León cuando hablaba de los pastoreos. Digo, esta gente solamente podrá pastorearnos con su brutalidad si las ovejas seguimos siendo estúpidas. Lo dejo ahí. Porque creo que las responsabilidades también tienen
algo
que ver con lo nuestro.
Sí, sí, que como sociedad quizás estamos un tantito anestesiadas.
¿Cómo? Por eso, yo es que, a ver, esta gente crece pues porque los demás hemos permitido que crezca. No me refiero a que tengas que oponerte, no, sino porque hemos sido demasiado considerados o muy poco responsables.
Sí, además, algo, por favor, que sea de base, porque lo estamos viendo. Estábamos hablando de Gaza, pero podemos poner focos en muchísimos otros lugares. O sea, que no volvamos a legitimar la violencia para resolver ningún problema. Pero es que parece que se vuelve, ¿no? O sea, entonces, es que poco hemos avanzado. Creo que hemos sufrido como sociedades muchísimo con una violencia de base que estábamos aprendiendo a sortear o a resolver realmente por otras vías, y a mí me da la sensación que ahora está como legitimada y que está muy muy palpable en general. Y también me asusta por ese futuro, por hacia dónde vamos, ¿no?
Sí. No sé si es el relativismo. Tigre...
Está Fernando. Sí, sí, Fernando.
No, ahí. Decía que lo que pasa aquí es que el tigre estaba dormido. Y entonces, en cuanto ha habido unos grupos que les han dado espacio, pues han, iba a decir, resucitado, aunque me suena fatal la palabra. Pero les han puesto el caldo de cultivo para que estas personas otra vez se sientan como protagonistas de la vida y de la historia de todos los demás, ¿no?
Pues sí, eso es que hemos llegado al final, que me están diciendo que sí, que se me ha ido la hora. Yo me estaba mirando el reloj y se nos ha ido. Bueno, pues Fernando Allende, Ángel Toña, Elsa Fuente, gracias por compartir este rato con nosotros. Ahora cerramos ya la tertulia con Arnoia Rehabilitación y cerramos ya este Egunon Vizcaya. Ahora llegarán las últimas noticias, después Cristina Maestro con Egunon Magazine. Volveremos mañana. Sí, si no hay problema, volveremos mañana. Así que sed felices o al menos intentadlo. Salud. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.